La mañana de Almería con Víctor Hernández Bru.
Cinco minutos desde que fue mediodía, arranca es la mañana de Almería en el Radio Almería, en el 89.5 de la FM, en el 103.4 y en el radioalmería.com. Hoy es viernes 8 de noviembre, 8N, te sonará, porque dentro de tres días es 11N, es decir, que se acaba hoy la campaña electoral para elegir nuestros representantes en Congreso de los Diputados, Senado, y sobre todo de ahí luego tendrá que salir el presidente del gobierno y el propio gobierno en sí. Campaña express, campaña que concluye hoy, y lógicamente pues todos los partidos tienen sus actos final de campaña distribuidos ya durante todo el día, porque ya el final de campaña no es lo de antes, ahora ya final de campaña son un montón de actos en el Poniente, en el Levante, en la capital, es decir, que cada partido hace un acto de final de campaña, hace varios actos de final de campaña cada día. El caso es que tenemos a todos los partidos por ahí distribuidos y hoy nosotros vamos a culminar también nuestras entrevistas preelectorales. Dentro de un ratito estará por aquí Rocío de Mer, candidata número uno al Congreso de los Diputados por Vox. Y luego en el entorno de la una estará Indalecio Gutiérrez Salinas, que es el número 3 en la lista del Partido Socialista, y con él cerraremos, insisto, esas entrevistas electorales. Como hay mucho que hacer, simplemente te recuerdo que solo cuando, cuidando el mínimo detalle, solo haciendo el servicio una seña de identidad, solo poniendo toda la pasión en lo que se hace, se consigue hacer una gran marca, una marca referente, como lo es sin duda alguna después de 4 décadas de trabajo en la agricultura almeriense y ejidense Dofran, porque la calidad del servicio, el compromiso, la cercanía, la experiencia y la profesionalidad son pilares sobre los que descansa la confianza. Dofran, casi 4 décadas de confianza, casi 4 décadas de referencia en nuestro campo. Venga, vamos a los titulares.
Es Radio Almería.
Titulares con experto inmobiliario, con Fernando Calón. Hola, ¿qué tal, Fer? Muy buenas.
Hola, buenos días,
Víctor. En el momento de divertirse, emocionarse, moverse, el momento de jugar y atreverse, sentirse el deporte con la iniciativa Mujer y Deporte de la Junta de Andalucía, los partidos cierran hoy la campaña en Almería buscando los últimos votos indecisos.
Miguel Ángel Castelló pasó ayer por las entrevistas preelectorales de Radio Almería y hoy le toca el turno a Rocío de Mer de Vox e Indalecio Gutiérrez del PSOE.
Las encuestas internas de los partidos siguen dando un aumento de Vox y Partido Popular y un descenso del PSOE también en Almería.
Los populares optan a ser la fuerza más votada en la provincia según sondeos que manejan todas las formaciones.
El pleno del Ayuntamiento de Almería se moja por el soterramiento.
La concejal de Urbanismo anuncia la nueva convocatoria que se ha realizado para reunir a la comisión técnica dependiente de la sociedad Almería Alta Velocidad para el próximo día 20.
Los representantes del PSOE en Almería se quedan mudos ante la metedura de pata de Pedro Sánchez sobre los fiscales.
Es Radio pregunta a algunos de ellos, pero la respuesta más locuaz ha sido la de rectificación del presidente.
Vox se reúne en el Colegio de Abogados y le muestra su compromiso con el turno de oficio.
El Partido Verde se interesa también por los problemas de agua en el Levante y reivindica el Plan Hidrológico Nacional.
El Museo de Almería desarrolla actividades en el Hospital La Inmaculada.
El Centro Sanitario de Huerca Lovera celebra las Jornadas Europeas de Patrimonio acogiendo un taller dirigido a los más pequeños.
Además, esta mañana ha habido en Diputación entrega de diplomas del certamen Carmen de Burgos, los cursos Carmen de Burgos de diferentes disciplinas culturales. Se ha presentado el tercer circuito de peñas flamencas. Y además en la subdelegación de gobierno pues se han ofrecido los datos oficiales de lo que va a ser la convocatoria de elecciones para el próximo domingo. Nos vamos de paseo por la provincia elegido. El gobierno municipal continúa dando pasos firmes para desarrollar el proyecto de la puesta en valor del yacimiento Ciavieja.
Se incorpora la tercera propiedad de 4 que está prevista para su expropiación y que será uno de los activos sobre los que se actuará dentro de los trabajos previstos.
Roquetas, Hernando, Gabriela, Mati, Matari mantienen un desayuno de trabajo con mujeres del municipio.
El cabeza de lista al Senado ha mantenido un encuentro con los asociaciones de mujeres en Roquetas de Mar junto a los candidatos al Congreso Juanjo Matarí y Rocío Sánchez y el presidente del PP provincial.
Huerca Lovera, la Semana Santa estará presente la esencia cofrade.
El Ayuntamiento de Huerca Lovera colabora con las cofradías del municipio para la presencia de la Semana Santa del municipio en la primera feria Esencia Cofrade, que se celebrará del 15 al 17 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Agua Dulce.
En Berja, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía da razón al Ayuntamiento y la Junta de Andalucía tendrá que ingresarle 500.000 euros de de las obras del teatro.
Después de década y media de conflictos entre el ente autonómico y el local, las arcas municipales se verán beneficiadas.
Y sucesos en la provincia. 1. Declara en el juzgado la mujer que alertó sobre la muerte del niño Sergio en el Ejido. Y 2.
Policías relatan agresiones previas a la muerte de la mujer de Albox por la que se juzga a su pareja.
Noticia económica del día con el patrocinio del Gusto del Sur. Los productos excelentes de Andalucía. Nace en Almería la nueva asociación Unión de Agricultores Independientes.
Sus integrantes han sido los impulsores de las movilizaciones de las últimas semanas en protesta por los bajos precios del campo.
Y ya os adelanto que alguno de ellos estará la semana que viene aquí en Es la Mañana. Noticias culturales. Isla traerá magia, teatro y circo al Teatro Apolo el próximo domingo.
Las herramientas más circenses, como la acrobacia y el mástil chino, se integran como lenguaje escénico dentro del espectáculo.
Momento ahora para el repaso a la prensa de hoy, viernes 8 de noviembre, empezando por Diario Ideal, José Manuel Villegas, 2 puntos, que el PSOE se haya lanzado al monte, ha tensado el mapa político.
El presupuesto de 2020 contemplará las obras del entorno de la iglesia del Alquiam.
Noticias de Almería.com, Pérez Navas, PSOE, que se hable de forma alarmante de la inmigración perjudica nuestra agricultura.
El candidato del PSOE al Senado por Almería asegura que la provincia ha vivido en estos meses un volumen de inversión pública histórico.
Telealmería Noticias.es, Hernando, 2 puntos. Sánchez, Pedro, es solo un mal sueño al que hay que poner en la oposición a partir del 10N.
El apoyo a la familia, a la conciliación y a una igualdad real forman parte de las importantes propuestas del Partido Popular, como la creación de una ley de apoyo a la maternidad o el fomento del teletrabajo.
Noticias del Ejido, con el periódico de cerca, arrancan las obras de rehabilitación estructural del Camino al de Nor, que reformarán el firme y mejorarán la seguridad vial.
El alcalde del Ejido y el concejal de Agricultura han visitado este día esta vía donde hoy se ha llevado a cabo el replanteo previo al inicio de las obras.
Noticias agrícolas con FH Almería. El periódico Agro de referencia en la provincia Saja acusa a la Comisión Europea de interferir en los debates del Consejo y el Parlamento sobre el futuro marco financiero de la Unión Europea.
La agricultura del futuro será sostenible, saludable, competitiva y rentable.
Momento ahora para repasar los principales argumentos de la actualidad nacional e internacional con el Radio Libertad Digital. Vox detecta una fuga de un 8% de votantes del PSOE hacia su partido.
Fuentes del partido explican a Libertad Digital que el nerviosismo de los socialistas se debe a ese trasvase de votos.
El tracking post-debate del PSOE eleva a Vox a más de 50 escaños y hunde a Ciudadanos hasta los 15.
Abascal responde a Rejón, 2 puntos. La chusma miserable se retrata a sí misma.
Pues ha estado fino, ¿eh? Álvarez de Toledo, 2 puntos. Ciudadanos es una decepción y Vox una abdicación.
Euforia en el PP, voces en Génova apuntan a los 110 escaños.
Y además Nerea Alzola, agredida por un grupo de proetarras en Sestao. Actualidad nacional e internacional con Diario El Mundo y El Mundo. Punto es la revuelta de los fiscales obliga a Sánchez a rectificar y a decir ahora que la fiscalía es autónoma.
Iglesias ridiculiza a Sánchez imitándolo.
Sí, la ha imitado como la voz esa de hombre ahí profundo que tiene Pedro Sánchez, pues lo imitó ayer en un mitin Pablo Iglesias. ¿Cómo son estos chicos? Caso Fafe, espantada de Manuel Chávez en la comisión que investiga la corrupción.
El PSOE termina de reventar el arranque de la investigación parlamentaria después de que María Jesús Montero, José Antonio Griñán y Susana Díaz rechazasen acudir a declarar.
Repasamos la actualidad del deporte almeriense con Radio Marca, nuestra emisora deportiva hermana en Almería, y su web radiomarcaalmería.com. Guti ensaya a puerta cerrada y no da pistas.
El técnico madrileño reconoce que aún no tiene definido el 11.
Owona llega justo.
El camerunés podría ser reservado una semana más por el riesgo de una recaída.
Y un Zaragoza muy mermado.
Víctor Fernández con 6 bajas y duda de Javi Ross.
Nos vamos a la pista, todo menos fútbol. En voleibol, Unicaja mide su racha ante un Río Duero a la baja.
Los sorianos rozan los puestos de descenso.
Baloncesto y SCB Almería y Raca Granada aplazan el derbi para enero.
Ecocultura quiere sorprender a Andújar a domicilio.
Fútbol sala elegido muy favorito ante Andimul.
El cuadro murciano lleva 5 partidos sin ganar.
Y automovilismo, 35 pilotos se juegan el Rally Villa de Gádor.
La prueba será clave para el campeonato andaluz.
Para terminar, Agencia Estatal de Meteorología con el tiempo que nos anuncia para hoy. Viernes 8 de noviembre, cielos completamente despejados, pero una vuelta de tuerca más pequeña, eso sí, a la bajada de temperaturas que no subirán de 11, pero no pasarán de 19 a lo largo de todo el día. No habrá lluvias y los vientos, que eran muy fuertes esta mañana, van a remitir en las horas centrales y de nuevo volverán a apretar en la parte final de la jornada, pero sin llegar a la intensidad de esta mañana. Te lo ha contado la Agencia Estatal de Meteorología. Y tú ya sabes muy bien que en el Paseo San Luis se ha formado ya un nuevo centro, gran centro de ocio para Almería, con la extraordinaria gastronomía de La Hormiguita y justo enfrente Le Marina Sport Bar Café Salón de Juego. Un sitio para estar tranquilo tomando tu copa o tu café, hablando con los amigos, jugando, echando alguna apuesta con Sportium o viendo todo el deporte en sus extraordinarias pantallas. Por eso los de Radio Marca hacemos desde allí los fines de semana los partidos de la Unión Deportiva Almería. En concreto, este domingo a partir de las 3:30, repito, el Le Marín Sport Bar Café Salón de Juego frente a la Hormiguita en el Paseo San Luis. Y ahora, una poquita de opinión.
Es Radio Almería, 89.5. Es Radio.
Porque toda empresa necesita proveedores de confianza, solvencia y garantía, en Dinagas, empresa líder del sector aire acondicionado, llevamos más de 30 años desarrollando una filosofía de servicio y asesoramiento con nuestros clientes. Las mejores marcas y últimas novedades en productos relacionados con la climatización, ventilación, frío industrial y suelo radiante, con el más amplio catálogo de productos en aerotermia. Dinagas, en Polígono Sector 20 de Almería, calle Mica 158, y en el teléfono 950-223003. A tu servicio.
Telealmerianoticias.es, tu periódico digital gratuito con la mejor información de Almería y provincia para estar al día en cada momento. Claro, directo, profesional, independiente. Para estar bien informado, visita telealmerianoticias.es y si quieres, regístrate para recibir en tu correo las noticias más destacadas. Recuerda, telealmerianoticias.es es tu diario. Síguenos también en nuestro Facebook Telealmería Noticias Hoy.
Porque tú eres nuestro mejor regalo, porque tu confianza no se paga con nada y porque estamos encantados de seguir asesorándote en tus seguros de manera personalizada, de que tus seguros sean algo que afrontamos de manera personal. Este otoño-invierno también hay regalos Segusan. Por cada seguro que contrates o renueves con Segusan Correduría, te llevas un regalo completamente gratis. Ya lo sabes, en calle Murcia de Almería, en carretera de Almería en Adra, en el 276900 y en segusan.com. Segusan Correduría de Seguros. Personas que atienden a personas.
¿Sabes cuál es la solución para mejorar tu hogar? Pues no pierdas más el tiempo. La tienes en Bricodepot. Ahora prepárate para el invierno con ofertas como estufa de pellets 10 kilovatios con mando wifi a 795 euros con posibilidad de financiar sin intereses. Saco de pellets de 15 kilos, calidad A1 a 3,65 euros. Con lo que el kilo te sale a 24 céntimos. Además, servicio de copia de llave en tienda en colaboración con Barema Seguridad. Bricodepot, la solución en reformas y bricolaje.
Es la mañana, es radio. La mañana de Almería, con Víctor Hernández Bru.
Momento para la opinión sobre Almería con Víctor Hernández Bru y el patrocinio de Dinagas, las mejores marcas en productos relacionados con la climatización.
No se le han puesto demasiado bien las cosas al Partido Socialista en esta recta final de campaña. Y seguramente lo mejor que le puede pasar al PSOE es precisamente eso, que se acabe ya la campaña. Porque las cosas van como en esos partidos en los que el rival te va ganando por 4-0 y tú piensas que si no se termina pronto la cosa, lo más probable es que la cifra termine elevándose a 8. Es lo que tiene cuando se gobierna pensando que el cortijo es tuyo. Y que las normas se las pones tú y no la gente que te ha votado. Incluso la gente que no te ha votado, pero que tiene el mismo derecho que los otros a que gobiernes pensando en sus legítimos intereses. A estas alturas de la película, ya no cabe ninguna duda de que el peor enemigo del PSOE es el ego de Pedro Sánchez, que le lleva a dictar normas que se saltan la más básica legitimidad, principios irrenunciables como el de la igualdad de oportunidades o el respeto a la Constitución, a pesar de lo cual sigue pensando que es invencible. Pero invencible no hay nadie, querido Pedro. Y hoy por hoy la única duda reside en saber si la factura a tan irresponsables posicionamientos te la van a pasar ya el domingo o no dará tiempo y tendrá que ser en las siguientes elecciones. Que por cierto, si ganas en estas, si el que gana en estas eres tú, seguramente no tardarán mucho en llegar. Es lo que tiene, repito, dejarse uno dominar por su mayúsculo e irrefrenable ego hasta llegar a decir que la fiscalía depende del gobierno. ¿De quién depende? Le preguntabas al periodista. Y que tú eres el responsable de traer de regreso a Puigdemont. hacer que tu ministro de Cultura afirme que todas las propuestas electorales de Vox son inconstitucionales. Enviar a tu can de presa, Adriana Lastra, a afirmar que todo el que no piense como tú es fascista. Desenterrar a Franco el mismo día que se publicaban los datos de la encuesta de población activa, lo cual era una bofetada de paro que no la tapa ni tu propio ego. Provocar que el juicio de los seres no comience antes de que termine la campaña electoral. Manipular el CIS y Televisión Española de una manera que queda patente hasta para el menos avispado de los votantes. Decir que la solución es que gobierne la lista más votada, cuando tú has hecho hasta hace muy poco justo lo contrario. O negarte a hablar de temas clave como el aumento del paro o la corrupción socialista en Andalucía. Tanto has jugado a construir realidades paralelas que incluso la gente de tu partido se ha apuntado al carro, y sin que tú hayas sido capaz de evitarlo. Ayer, el amigo Manuel Chávez se negaba a hablar en una comisión sobre corrupción en el Parlamento andaluz, en un comportamiento imagen y semejanza del secretario general de su partido. Es muy significativo ver las caras de los representantes del PSOE de Almería en estos días, reflejo de la pesadumbre por la forma en la que su líder nacional está dilapidando la relativa confianza que había recibido. Así las cosas, repito una vez más, al PSOE lo mejor que le puede pasar es que las elecciones sean cuanto antes. A ser posible, hoy mismo.
Porque toda empresa necesita proveedores de confianza, solvencia y garantía, en Dinagas, empresa líder del sector aire acondicionado, llevamos más de 30 años desarrollando una filosofía de servicio y asesoramiento con nuestros clientes. Las mejores marcas y últimas novedades en productos relacionados con la climatización, ventilación, frío industrial y suelo radiante, con el más amplio catálogo de productos en aerotermia. Dinagas, en Polígono Sector 20 de Almería, calle Mica 158, y en el teléfono 950 22 30 03. A tu servicio.
Es Radio Almería, 89.5. Es Radio. Es la mañana. Es Radio.
Pues efectivamente, seguimos y hoy terminamos, ¿no?, con las entrevistas electorales, preelectorales, a los candidatos de las diferentes formaciones políticas de cara a las elecciones de pasado mañana, el domingo, el 10N. Te tengo que decir que si tu Friday es black, tu boca es white. Llega el Black Friday y los White Days de Vital Dent. Este mes, por cada tratamiento de ortodoncia e implantología, te regalan una pulsera de actividad. Pide cita en el 900-101-001 en Plaza San Sebastián, en el 950-620-111. Bienvenidos, vitalistas. Y bienvenida a la candidata número uno, la cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Vox, Rocío Demer, que ya ha estado aquí alguna vez, pero que hoy vuelve en clave entrevista electoral, que va a ser una cosa un poquito más larga, tú y yo solos, cara a cara. Pues para, en fin, analizar, Rocío, muy buenas.
Muy buenas, encantada de volver.
Para analizar un poco, en fin, cómo se presentan las cosas. Te voy a hacer muchas preguntas sobre Genial. Vosotros, sobre el resto de candidatos, sobre España y lo que nos jugamos. Bueno, no están todas previstas, ¿eh? Dependiendo de lo que vayas tú respondiendo.
Lo que vaya surgiendo.
Eso es. La que sí está siendo la misma para todos es, se la hemos hecho en pasados días a la candidata de Unidas Podemos. También al candidato de Ciudadanos, ayer al candidato del Partido Popular y hoy a ti, y dentro de un rato a uno de los candidatos del PSOE, que es la única fuerza que no nos ha traído al cabeza de lista, y sí al número 3, que es magnífico también y además es amigo. La pregunta es, el domingo cuando vayamos a votar, ¿cuáles serían las razones por las que tú crees que debemos elegir la papeleta de Vox?
Yo creo que las razones son muchas, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente es el enfrentarnos de una vez por todas a problemas, a situaciones en este país que nadie se había atrevido a enfrentarse hasta ahora, ¿no? Yo creo que ahí existe una emergencia nacional con el tema de Cataluña y que es una emergencia que hay que mirarla de frente, ¿no? Y es necesario restablecer el orden constitucional en Cataluña. Yo creo que todos los partidos que hay ahora mismo en la mesa han demostrado que no lo van a hacer. No, unos porque no creen que haya que restablecer el orden constitucional en Cataluña, otros porque ya han tenido la oportunidad de hacerlo y no lo han hecho, y en fin, y el Partido Socialista porque lo que está haciendo es permitir los incendios y las barricadas en las calles de Cataluña sin ningún tipo de repercusión. Entonces, votar a Vox primero por una emergencia nacional, en segundo lugar por una emergencia social. ¿No? Tenemos una situación de inmigración irregular en este país que hay que afrontar también de una vez por todas y que el resto de partidos se han puesto de perfil ante esta situación, ¿no? Entonces creemos que es de absoluta emergencia social afrontar el tema de la inmigración irregular, afrontar que es una situación real, que tenemos ahora mismo una invasión migratoria que no podemos controlar y que tenemos que estar orgullosos de que un país tiene fronteras y de que las fronteras hay que defenderlas, ¿no? Y tenemos que saber que desde Vox defendemos que hay que cumplir la ley de extranjería, ni más ni menos, ¿no? No estamos en contra de ningún inmigrante, estamos en contra de la inmigración irregular como fenómeno. Y creemos que la política migratoria de un país tiene que ser una política responsable, ¿no? Que yo puedo darle mi pan a un inmigrante ilegal, pero no puedo darle el pan de mis hijos, porque entonces yo no sería una madre, ¿no? Entonces, esta responsabilidad es la que clamamos desde Vox. Y por último, por un tercer motivo que afecta también a nuestra emergencia social, que es la nueva lucha neomarxista y fratricida que nos han traído entre hombres y mujeres y que se ha plasmado fundamentalmente en la Ley Integral de Violencia de Género, ¿no? Nosotros defendemos, y nadie más lo hace, que la violencia no tiene género, la violencia no tiene apellido. La violencia puede ser ejercida por un varón y puede ser ejercida por una mujer, y no es menos violencia ejercida por ninguno de ambos, ¿no? Así que con estos conceptos es con los que nosotros nos enfrentamos a estas elecciones. Estas ideas son las que nosotros venimos a defender en sede parlamentaria, no se nos torcerá la boca y venimos en fin a representar a todas esas voces que no tenían hasta ahora representación parlamentaria.
Bueno, has dicho un montón de cosas y ya te informo de que acabas de hacerme la entrevista, es decir, porque nada más que desmenuzando tu primer mensaje ya nos falta tiempo, ¿no? Pero yo antes de entrar al tema, sí que me gustaría hablar contigo un poquito de encuestas, ¿no? Porque las encuestas son algo que normalmente cuando a la gente le favorece, pues tratamos de evitar que ello suponga el exceso de confianza de tu electorado. Cuando te perjudican, pues normalmente se dice que están mal hechas, que el verdadero partido es el domingo, etcétera, etcétera. Pero es coincidente con todo el mundo que vosotros subís. Lo que no sé, y tampoco auguro grandes esperanzas de que tú, si tienes los datos, me los vayas a contar a mí, si realmente es tanto como parece en algunas encuestas. Yo he oído esta mañana que había gente que os daba 60 diputados, que es una auténtica barbaridad subir de 24 a 60. Y te pregunto en el ámbito nacional y también en el ámbito Almería.
Fenomenal. Bueno, el tema encuestas es un tema complejo. Pero bueno, nosotros lo primero que quiero decir es que las observamos con prudencia, es decir, no las despreciamos para nada, pero no son nuestro factor de decisión estratégica, ¿no? En estrategia política. Es decir, nosotros observamos cada una de las encuestas. En el caso del CIS, por ejemplo, Tezanos nos daba menos, ¿no? Pero bueno, tenemos que mirarlas con perspectiva, saber que, por ejemplo, en el caso de las andaluzas, las encuestas nos daban un escaño y al final conseguimos 12.
Hay que decir que te honra que a lo de Tezanos le llames también encuesta. Me parece una muestra de juego limpio.
Bueno, sí, es verdad que las encuestas, ya te digo, en las andaluzas nos daban un escaño y fueron 12. En las anteriores nacionales, algunas también nos daban 80 y fueron 24, ¿no? Quiero decir, somos conscientes también de que las encuestas en una campaña electoral son también un instrumento mediático de dirección del voto, ¿no? Entonces tenemos que mirarlas con la perspectiva que tienen. Por ejemplo, si observamos un fenómeno, y es el fenómeno de que la izquierda, el Partido Socialista, necesita movilizar el voto, ¿no? Porque la mayoría del voto desencantado ahora mismo es un voto de izquierda. Tenemos un Partido Socialista y un partido de ultraizquierda, Unidas Podemos, que no han llegado a un acuerdo y que por lo tanto son responsables de esta campaña electoral, son responsables de que nos hayamos gastado el mismo dinero que nos costaba arreglar toda la situación de la Dana en Andalucía y Murcia, y ese mismo dinero nos lo hemos gastado en una campaña electoral, ¿no? Por capricho de un gobierno socialista. Entonces yo creo que esto le pasará factura. El electorado de izquierda es el electorado que ahora mismo castigará previsiblemente a Pedro Sánchez, y por lo tanto las encuestas las necesitan para movilizar ese voto de izquierda, ¿no? Entonces necesitan decir que viene el coco que es la ultraderecha, ¿no? Que viene tal, para, en fin, sacarles del sillón. El otro fenómeno con el que observamos que esto está sucediendo es con la exhumación de Franco, ¿no? Con la profanación de la tumba de Franco. Con este problema que era tan urgente y tan de extrema necesidad, ¿no? Y con eso la estrategia se ha visto claramente, era absolutamente electoralista y era para izar banderas tricolor, ¿no? Quiero decir que las encuestas las observamos con perspectiva, las observamos con prudencia. Sabemos que razonablemente nosotros sí estamos manteniendo una subida, y eso sí lo notamos, y no solo lo notamos en las encuestas, lo notamos en todos nuestros actos, ¿no? Nosotros siempre decimos que las encuestas nuestras son nuestros actos. Nuestras encuestas son haber llenado Vista Alegre por segunda vez consecutiva con 13.000 personas, es ayer tener 8.000 personas en Valencia reunidas, son las 3.000 personas que recibimos en el Palacio de Congresos de Agua Dulce.
Que creo que es el récord de la campaña de Almería.
Exactamente, y son además y las 7.500 personas con 1.000 personas fuera que llenamos en el Palacio de Deportes de Granada. Quiero decir, nuestras encuestas son esas.
Bueno, a veces, yo sé que esto a lo mejor puede parecer un poco antiguo lo que voy a hacer ahora, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene sus gustos, ¿no? Y sus aficiones. Y yo creo que a veces es bueno ir a un sitio donde no te van a engañar nunca, que es el diccionario de la Real Academia Española. Yo te voy a leer una definición, que es la definición de fascismo, si me permites, ¿eh?
Sí, claro.
Que dice: movimiento político y social de carácter totalitario que se desarrolló en Italia en la primera mitad del siglo XX y que se caracterizaba por el corporativismo y la exaltación nacionalista. Bueno, yo creo que cualquiera que esté escuchando más o menos entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, primero, totalitarismo, es decir, nada de someterse a elecciones ni nada parecido. En segundo lugar, corporativismo, es decir, un Estado muy fuerte frente al individuo y, por supuesto, no te digo ya nada, frente a la empresa. En aquella época, evidentemente, no había el desarrollo empresarial de ahora. Y exaltación nacionalista. ¿Tú ves reflejado en algo de esto a Vox?
Vamos a ver. El fascismo, como bien acabas de decir en esta definición que también acabas de leer, es un fenómeno histórico, ¿no? Y como es histórico, lógicamente, ahora mismo no es ese periodo de la historia. No estamos en los años 20 del siglo XX. Estamos en el siglo XXI. Estamos en el año 2019. Entonces, está muy bien recurrir al fascismo para desprestigiar, para decir que, en fin, para... Es el insulto fácil, ¿no? Deslegitimar a Vox llamándolo fascista, ¿no? Y ya, y nos lo quitamos de en medio el problema, ¿no? Y yo creo que además es una manera muy infantil de enfrentarse a Vox, ¿no? Es como... Porque además... Muy infantil y además que la gente no es tonta al fin y al cabo, ¿no? La gente no le basta con un insulto absolutamente carente de motivos para descartar una formación política. Y es una manera muy poco inteligente de enfrentarse y de hacer oposición a Vox. Y voy a decir por qué. Porque tenemos en Europa un fenómeno que son partidos que están defendiendo la identidad de sus países, partidos de corte identitario, que están defendiendo la soberanía en las instituciones europeas, que están defendiendo una serie de políticas que se oponen a la ideología de género y que en algunos países tienen casi un 50% de apoyo de la población. Es decir, que el que está llamando fascista a Vox está llamando fascista a 3 millones de españoles. Quien está llamando fascista a formaciones como Vox está llamando fascista a la mitad de la población de determinados países como Polonia o como Francia. Es decir, es una manera absolutamente, desde mi punto de vista, absolutamente estúpida de hacer frente y de hacer oposición a Vox. Porque la gente no es tonta, ¿no? Y si la mitad de un país da apoyo a una formación, pues lo mismo, la mitad de ese país no es tan tonta ni es tan fascista, ¿no? Es un partido nuevo, lo que no puede decir partidos como el Partido Socialista, con más de 100 años de historia, por cierto, criminal. Es un partido nuevo que está haciendo frente a problemas nuevos, que no existían en la época del fascismo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tanto desde el punto de vista histórico, lógicamente Vox no es un partido fascista, como tanto desde el punto de vista ideológico, como desde el punto de vista estratégico.
Y cuando escuchas a Adriana Lastra, yo he decidido que cada vez que me refiero a esa señora voy a decir esa intelectual, o a decir no son extrema derecha, en realidad son fascistas. O cuando escuchas al ministro de Cultura, un señor por el que yo tengo mucho respeto, porque me parece, a mí toda la gente que crea valor me merece mucho respeto, y el ministro de Cultura, el almeriense José Guirao, pues es un señor que ha desarrollado mucho valor cultural en diferentes momentos en Madrid. Pero cuando lo escuchas decir que el 100%, todas, tenemos el sonido, todas las propuestas electorales de Vox son anticonstitucionales, ¿esas cosas cómo se reciben en el seno del partido?
Bueno, yo debatí con él el otro día, ¿no? Y también me llamaba de todo, ¿no? Inconstitucional, entre otras cosas, ¿no? Es lógico, quiero decir. Ellos tienen que atacarnos de alguna manera. Tienen muchísimo miedo. Nosotros estamos diciendo las cosas que dice la gente de sobremesa. Estamos hablando claramente. La gente, incluso nuestros adversarios, nos agradecen que decimos lo mismo en un atril y al bajarnos pretendemos cumplirlo. Eso es absolutamente nuevo en el panorama político de este país, ¿no? Entonces es lógico que quieran combatirlo. Anticonstitucionales. Bueno, pues yo no sé si el señor Guirao es el más indicado para decir que la única formación que ha defendido el restablecimiento del orden constitucional en Cataluña y en España es anticonstitucional. Yo no sé qué clase de lección quiere darle a la formación que se ha querellado contra el nacionalismo en Cataluña para restablecer el orden constitucional. La única formación que, como acusación popular ahora mismo, es gracias a Vox, gracias a lo cual tenemos una sentencia del Tribunal Supremo, yo no sé si es el más indicado para llamarnos inconstitucionalistas, ¿no? Pero, no obstante, yo le hacía frente cuando en el pleno debate, ¿no?, yo defendía la abolición de las comunidades autónomas, como decimos también de manera cristalina desde Vox, ¿no?, que son un absoluto fracaso, y él decía que eso era anticonstitucional. Bueno, las comunidades autónomas, para empezar, no vienen registradas en la Constitución española, ¿no? Yo no sé si el señor Guirao se ha leído o no la Constitución española. La Constitución española lo que establece es una forma de acceso a la autonomía, ¿no? Y entonces, a lo largo de todos los años postconstitucionales, las diferentes autonomías se fueron configurando. Pero esto produjo una serie de anomalías, ¿no? Entre otras, la anomalía almeriense. La anomalía almeriense es la anomalía por la cual los almerienses no quisieron formar parte de la comunidad autónoma andaluza.
Y mira que hay gente tratando de darle vueltas a esa realidad histórica para cambiarla. Pero claro, el problema que tiene la historia es que por muchas vueltas que le den no consigues cambiar que efectivamente Almería no votó a favor de la autonomía andaluza, ¿correcto?
Exactamente. Entonces, inconstitucional fue hacer que Almería perteneciera a la comunidad autónoma andaluza. Pero bueno, el hecho cierto es que se hizo, ¿no? Y como tenemos la memoria muy corta, pues no nos acordamos. Las comunidades autónomas, por lo tanto, aparte de estar mal reguladas en nuestra propia Constitución, y yo se lo dije al señor ministro, eso no lo digo yo, eso lo dicen catedráticos de Derecho Constitucional como Santa María Pastor, que es una eminencia en la Universidad Complutense de Madrid, nada sospechoso además de ser de Vox, y que lo lleva diciendo muchísimos años. La regulación constitucional de las autonomías es la regulación regional más desastrosa de todo Occidente. Y no solo eso, sino que la propia Constitución, en el caso de las autonomías, que es por lo que nos achacan inconstitucionalismo, la propia Constitución prevé su reforma. Es decir, nosotros defendemos acabar con el Estado de las autonomías, pero eso se puede hacer mediante la propia Constitución.
Como casi todo. Porque es que la Constitución está tan bien hecha que te permite cambiar casi todo. Claro. Hablemos un poco de pactos, porque claro, ahora mismo yo creo que una de las grandes desorientaciones que tiene el votante y el ciudadano es qué va a pasar con su voto, ¿no? Porque todos se dedican a decir qué va a pasar con el voto de los demás y muy poquitos dicen qué va a pasar con el voto propio, el que coseche cada formación. Claro, todo parece indicar, según encuestas, que hay algo que sí va a variar, que es que el mayor apoyo, el mayor granero externo de votos que va a tener el Partido Popular ya no va a ser Ciudadanos, va a ser Vox. Aquí hay una expresión en Almería que tú ya conoces porque llevas muchos años viviendo aquí, que es ¿cómo le ponemos al niño?
¿Qué va a pasar con los votantes? Bueno, yo creo que eso hay gente que le encanta analizarlo, ¿no? Yo no sé exactamente cuál es el granero de votos de Vox, porque la verdad, y el hecho cierto, aunque mucha gente no se lo crea, es que ha resultado ser una formación de lo más transversal.
Hoy dábamos la noticia de Libertad Digital, que habéis detectado vosotros un 8% de voto procedente del Partido Socialista.
Exactamente, si es que hay muchísima gente de izquierdas, tradicionalmente de izquierdas, y fundamentalmente además en Andalucía la estamos detectando del mundo rural, que se ha visto en sus tradiciones, en sus culturas, en su folclore absolutamente indefensa, ¿no? Y hay una formación que de pronto ha venido a darle cobertura. Ha venido una formación de pronto a poner encima de la mesa el problema de la inmigración ilegal, del que no se podía hablar en este país sin que te insultaran. Y entonces hay muchísima gente de izquierda, de todos los colores, que está viendo el sentido común de Vox. Está viendo que ante todo, ni izquierda, ni derecha, ni arriba, ni abajo, ni al centro, lo que aplicamos es el sentido común. Decimos las cosas que los españoles piensan en su casa. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro electorado? ¿Cuál es nuestro votante? La verdad es que muchas veces incluso decimos, es que nos preocupa muy poco cuál es nuestro granero de votos. No definimos una estrategia política en función de a qué granero queremos llegar, porque decimos siempre lo mismo, que es lo que pensamos.
Bueno, hay unas grandes líneas que emanan de vuestra oposición, de la gente que nos quiere mucho, que son inmigración, que son política de género, que son configuración general del Estado. Tú hablas más ahora de la autonomía. A mí me gustaría que repitieras una vez más, porque yo ya te lo he escuchado, pero ya no vamos a tener más oportunidades de escucharlo de aquí al domingo. ¿Cómo plantea Vox cuestiones como la inmigración? ¿De qué está en contra Vox y de qué no está en contra Vox en relación con la inmigración, en relación con mujer, en relación con tema LGTBI, en relación con Cataluña?
Fenomenal, vamos por partes.
Sí, que te soltaba ahí un... No un morlaco, sino la manada.
No, está fenomenal. Primero, en Vox no odiamos a ningún inmigrante. En Vox no somos xenófobos. ¿Qué es lo que nos pasa en Vox? Bueno, pues nos pasa una cosa muy sencilla, que queremos que se cumpla la ley de extranjería. Porque se da la casualidad de que vivimos en un país en el que no se cumple la ley de extranjería. Y parece una cosa extrañísima, pero somos el único partido que estamos defendiendo que se cumpla la ley de extranjería. Entonces, nosotros estamos a favor de una inmigración legal, de una inmigración ordenada, de una inmigración controlada. Y una inmigración para la cual nuestro país tenga capacidad de absorción. Porque seríamos muy, muy ilusos, ¿no?, y muy irresponsables si planteáramos que una nación no tuviera fronteras, ¿no? Que una nación tiene fronteras absolutamente diluidas y entonces que puede entrar y salir quien le da la gana, ¿no? Esto es absolutamente irresponsable porque la política internacional no funciona así. Porque las naciones tienen fronteras desde los inicios de la civilización occidental.
Bueno, y si me permites, que no quiero hacerte yo el trabajo, pero por una razón numérica, ¿no? O sea, lo que ahora mismo cabe en un continente como África, que es más de 20 veces mayor que Europa, es imposible que quepa en el que es 20 veces menor. Claro. O sea, es una cuestión matemática pura y dura.
Sí, aritméticamente, efectivamente, África no cabe en Europa, ¿no? Pero vamos incluso más allá, sino que una nación tiene fronteras como una casa tiene paredes, ¿no? Muchas veces lo decimos. Nosotros queremos una España como la casa de Pablo Iglesias, ¿no? Queremos una España próspera en economía, con paredes, con muros muy altos, ¿no? Y con una protección de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esa es la España que quiere Vox. Entonces, en cuanto a inmigración ilegal, defendemos eso, el sentido común, absolutamente el sentido común. Y además es que sabemos que, y tenemos constancia, de que todo este buenismo de la izquierda, esta superioridad moral de la izquierda que se arroga, ¿no? Y que en fin, que nosotros no tenemos nada de pena por los inmigrantes que se mueren en el Mediterráneo y tal y cual, ¿no? Nosotros aquí lo que defendemos es, no es lo que defendemos, es lo que hemos contrastado. Esta superioridad moral de la izquierda es quien está empujando a los inmigrantes al mar. Y tenemos constancia de ello, porque las ONGs financiadas por grandes multinacionales y por poderes internacionales como George Soros, estas ONGs están en connivencia con las mafias del norte de África. Por lo tanto, este fenómeno absolutamente internacional que está propagando, que está permitiendo, que está empujando a los inmigrantes ilegales al mar, contra eso es contra lo que Vox quiere luchar. No queremos luchar contra los inmigrantes, queremos luchar contra los que les empujan al mar. Entonces, eso en cuanto a inmigración ilegal. En cuanto a ideología de género, somos muy claros también, y yo creo que somos los únicos. Entonces es lógico que se estén poniendo nerviosos, pero bueno, ha venido alguien de pronto a decir que el hombre y la mujer son iguales. Que el hombre puede ser violento y la mujer puede ser violenta. Que puede haber una mujer que muera por a manos de su marido y que puede haber, como de hecho ha sucedido hace 2 semanas, un niño de 7 años, varón, que muere a manos de su madre. Y que ambos son violencia intrafamiliar y que ambas víctimas tienen el mismo valor y que a ambas hay que protegerlas de la misma manera. Por lo tanto, nosotros estamos en contra de una ley integral de violencia de género que, primero, ha resultado ser absolutamente inútil, porque no han descendido el número de víctimas. Se han contabilizado más víctimas.
Hay quien incluso niega ese dato. O sea, ya cuando se niegan los datos, ¿qué podemos hacer?
Y luego, en segundo lugar, una ley integral de violencia de género que crea tribunales exclusivamente para hombres, que niega la presunción de inocencia constitucional, es decir, niega derechos fundamentales constitucionales a los varones por el hecho de ser varones. Y esto, que nos parece absolutamente injusto, nosotros siempre estaremos de frente ante esta injusticia, porque nosotros defendemos que el hombre y la mujer son iguales y que el hombre y la mujer tienen que ser sujetos que el Estado debe proteger indistintamente, ¿no? De la misma manera. Por lo tanto, nosotros, ya le digo, defendemos una ley de violencia intrafamiliar con la que realmente se pueda revertir este problema y que ampliemos el espectro de protección a varones, a niños, a ancianos, a enfermos, a discapacitados, a dependientes, a todas aquellas partes de la población que son vulnerables y que son necesariamente dignas de protección independientemente de su sexo. Al mismo tiempo defendemos la cadena perpetua contra violadores y asesinos o asesinas que existen.
Bueno, hasta a día de hoy, cuando se dice asesinos, se engloba los dos géneros, aunque hay gente que esté muy empeñada en que la lengua cambie. De momento no ha cambiado. Tenéis que iros, lamentablemente. Esto nos pasa con todos. Tenéis un acto a la una, ¿verdad? Una cita a la una. Tenemos que ir terminando. Digo que nos ha pasado con todos, porque media hora, la gente dice, ¿media hora de entrevista? No, media hora de entrevista es nada. O sea, se pasa volando. Pero no me gustaría que te marcharas sin que habláramos de algo más de vuestro ideario y de vuestras propuestas, que no sea solo lo que otros quieren que se hable permanentemente. Es decir, a mí me gustaría saber cómo es el país que propone Vox, cómo es la economía que propone Vox, cómo es la ayuda social que propone Vox, las infraestructuras. ¿Qué proponéis en eso? Entre otras cosas, porque yo lo digo todos los días y no voy a dejar de decirlo hasta el domingo, el propio domingo lo diré también, creo que fundamentalmente lo que el domingo se juega a cada español, nos jugamos muchas cosas, pero lo más tangible, lo que más nos afecta a todos, es que hay que elegir entre votar a partidos que nos quieren bajar los impuestos y los que nos quieren subir los impuestos. Es decir, que se hagan carreteras o no se hagan, que se haga una política de inmigración u otra, que todo eso nos afecta. Pero lo que más nos afecta y lo que más notamos es el dinero que nos queda después, cada mes, de pagar impuestos. Unos lo quieren subir y otros lo quieren bajar. A mí me gustaría que, empezando por la economía y rápidamente, porque no tienes, yo estaría encantado, pero tú no tienes tiempo y hay que respetar los tiempos, nos hablaras un poco de el otro diseño de país de Vox, no solo de lo que quieren los demás hablar.
Exactamente. Bueno, Vox defiende una España en la cual se proteja a la España que madruga, ¿no? La España que madruga es la que hace país, ¿no? Es la que todos, la España del autónomo, ¿no? La España del pladur. La España de todos los que se levantan cada mañana y tienen que abrir la persiana, es un negocio. La España de los pequeños comerciantes, la España de las pymes, la España de las explotaciones familiares agrarias, la España de los agricultores que no llegan a fin de mes, la España de los ganaderos. Vox defiende la España de todos aquellos que son los que reactivan la economía de un país. El empleo no lo crean los políticos. El empleo no lo crean los funcionarios, no lo crean los ministerios, el empleo lo crean las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, la España que madruga. Ellos son los que crean el empleo. Por eso, desde Vox, nuestro eje económico es la bajada masiva de impuestos al 93% de la población. ¿Para qué? Para que todos estos pequeños negocios, para que todos estos pequeños comerciantes, para que todos estos autónomos puedan contratar.
Bueno, es que es, entonces, es una canción muy sencilla. Además, perdona, lógico, que te interrumpa, yo lo cuento todos los días, el ejemplo del tío Paco. Es decir, al tío Paco, que después de 30 años trabajando ha conseguido que le vayan bien las cosas y tenía dinero a final de mes para contratar a un señor, pues ahora resulta que le han subido los costes laborales de ese señor y lo ha tenido que despedir. Y es lo que ha pasado con la encuesta de población activa desde que se ha elevado el sueldo mínimo. Es decir, al final, a base de gastos laborales y a base de impuestos, hemos conseguido que los pequeños empresarios no tengan dinero para tener gente trabajando. ¿Y eso en qué se refleja? Pues que en vez de pagarles el sueldo a ellos, ahora se los paga el Estado en forma de paro. Es que esto es así.
Exactamente. Porque están los que defienden la España de la subvención, que ya sabemos quiénes son, y los que defendemos la España que madruga, la España del trabajador. El trabajador quiere que no le pongan trabas administrativas, el autónomo quiere que no le pongan trabas administrativas. Nosotros defendemos que un autónomo que no llegue al salario mínimo interprofesional no tenga que pagar cuota de autónomo, porque él está aportando muchísimo a la sociedad con el hecho de ser autónomo. Un autónomo es un valiente.
Bueno, antes de terminar, he leído algo vuestro que es... Sí, un minuto. Nos va a responder en un minuto. Algo vuestro que me ha parecido novedoso por la fecha en la que estamos. La propuesta de recuperar algo que parecía hecho hace 15 años y que ahora nos encontramos con sus consecuencias de no haberlo hecho, que es el Plan Hidrológico Nacional. Creo que es algo que interesa mucho en Almería, en concreto a la Almería agraria, que es muy amplia.
Exactamente. El Plan Hidrológico Nacional, además el otro día tuve ocasión de debatirlo con el ministro de Cultura, con José Guirao en la SER. Y en el momento en el que yo defendí un plan hidrológico nacional, porque es lo que pensamos desde Vox, ¿no? Que allá donde falta agua hay que llevarla que allá donde sobra agua hay que llevarla donde falta, ¿no? Y que es lo que nuestros agricultores nos demandan en las distintas comarcas, en todas las comunidades de regantes, que tiene que haber interconexión de cuencas, que el agua de las desaladoras no les gusta, que es cara, que no tiene toda la riqueza que sí que tiene el agua dulce. Y lo que me dijo el ministro fue: no sea usted ilusa, porque la Unión Europea no nos lo permitió. Es decir, que ellos mismos se han delatado. Ellos mismos quieren un país a los pies de lo que diga la Unión Europea. Y eso es la revolución que traemos desde Vox, que queremos defender ante la Unión Europea nuestra propia soberanía.
Pero es que además no es cierto, porque fue la primera medida que adoptó José Luis Rodríguez Zapatero cuando llegó al poder, y ahí no hubo consulta a la Unión Europea ni parte para el camino. Es decir, es que el plan hidrológico se iba a hacer y José Luis Rodríguez Zapatero dijo: el día que esté en la Moncloa lo paro el primer día. Y lo paró.
Exactamente. Y luego el Partido Popular además no lo retomó. Quiero decir que nosotros defendemos un plan hidrológico nacional, primero porque es lo que nos demandan nuestros agricultores, segundo por solidaridad nacional, y tercero porque nunca nos vamos a plegar ante los intereses de la Unión Europea.
Rocío Demer, candidata de Vox, que insisto, no es por ella, que bueno, pues nos podemos caer mejor o peor, pero es que me pasa con todos. Se ha acabado porque somos muy rácanos en el radio dando minutos de entrevistas. Muchísima suerte para el domingo. Esperemos que el domingo de las urnas salga algo bueno para la mayoría de los españoles. Insisto, suerte y muchas gracias por estos minutos.
Muchísimas gracias a ti.
Pues hasta aquí la penúltima entrevista electoral. En un ratito tendremos la última. Antes, dame un respiro.
Es Radio Almería, 89.5. Es Radio.
¿Todavía no conoces Atmósfera? Es la tienda de moda en España y ya la tienes en Almería, en calle Murcia 45. Ropa y calzado deportivo, todos los deportes que te puedas imaginar, las mejores marcas y precios increíbles, todo eso y mucho más es Atmósfera, el nuevo punto de encuentro para el deporte de Almería. Entra en www.atmósfera.es y descubre todo el universo deportivo Atmósfera. Atmósfera es tu deporte. Esta semana oferta especial 50% en todas las zapatillas de la tienda. Llévate tu par de zapatillas y paga como si te llevara solo una.
¿Quién dijo que la tradición está reñida con la innovación? En Hortamar, Sociedad Cooperativa Andaluza, llevamos más de 40 años innovando para ofrecer los mejores servicios al agricultor. Servicio técnico, almacén de suministros, certificados de calidad y todos los adelantos para mejorar el rendimiento de nuestros agricultores. Hortamar, con toda su gama de productos, desde los tradicionales pepino, tomate, pimiento, berenjena o calabacín, hasta los de temporada, melón y sandía, pasando por cultivos como la papaya, el maíz dulce y ahora con su nueva línea de cultivo ecológico, Hortamar, tradición con la más avanzada innovación.
Es Radio Almería, 89.5.
es radio.
Es la mañana, es radio.
Me hace sentir que quieras ser mejor. Me hace reír cuando me despierto y ya llegó el momento de aprender.
Pues efectivamente acabamos de salir de la penúltima entrevista preelectoral aquí en Es la Mañana en el Radio Almería y ahora enseguida vamos a empezar con la última. Antes déjame que haga un par de cosas. Primero recordarte que puedes conducir el nuevo BMW Serie 1 con acabado M Sport de regalo porque tú no quieres ser uno más. Desde 160 euros al mes. Repito, no BMW Serie 1, desde 160 euros al mes. Infórmate en bmwautomotor.com. Automotor Costa, tu concesionario oficial en Almería, Huércal y Elegido. Y como es viernes, antes de cerrar la ronda de entrevistas electorales, vamos a hablar de medio ambiente. Y siempre que se habla cada viernes aquí de medio ambiente, se hace con los amigos de Gasóleos Ferrer.
Es la mañana, es radio.
A continuación, hablamos de combustibles ecológicos, eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Hablamos de ahorro para tu hogar, negocio o invernadero. Hablamos de los ecocombustibles de Gasóleos Ferrer.
Pues efectivamente, porque bueno, estamos en un inicio de campaña invernal que bueno, a veces amaga con terminar de entrar y otras veces pues no tanto, ¿no? Pues hay días que parece que hace todavía calorcillo, pero evidentemente el frío va a entrar. Y la gran novedad para combatir el frío durante esta próxima campaña es nos la ha traído Gasóleos Ferrer con un producto que se llama Ecocombustible, que es un producto que tiene mayor poder calorífico, que tiene mayor rendimiento y por tanto es más económico para ti, es más sostenible y sobre todo lo es porque está hecho a partir de restos que salen de las explotaciones agrarias y por tanto pues eso lo hace mucho más sostenible y nos ayuda a solucionar otro problema ecológico de nuestra sociedad. Hoy voy a hablar y saludo ya inmediatamente a Ramón Mingo. Hola, ¿qué tal, Ramón? Muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal?
Uno de los responsables de Gasóleos Ferrer, que además, Ramón, tú estás trabajando, porque claro, el ecocombustible de Gasóleos Ferrer, pues aparte de que viene de productos que salen del campo, de desechos del campo, aparte tiene una aplicación muy clara en el campo, porque hoy por hoy, pues todos sabemos que calentar los invernaderos de manera artificial, pues es importante, y hay muchos invernaderos ya que tienen calefacción. Las calderas del ecocombustible de Gasóleos Ferrer ayuda a ello de una manera mucho más ecológica, pero es que además tiene otras muchas aplicaciones, y tú estás especializado en aplicaciones, por ejemplo, pues para la hostelería, para los hoteles, para las comunidades de vecinos, porque al final a todos esos están se unen, tienen una característica común, que es que a todos les interesa ahorrar dinero y al mismo tiempo les interesa colaborar a tener un planeta más habitable.
Exacto. Y además, bueno, nosotros, como bien has comentado hace un momento, nosotros traemos del plástico, cerramos ese círculo de ese gran esfuerzo que hace el campo de Almería, ecológico además, esos mini paraísos que se llaman invernaderos, que mucha gente no lo sabe, pero que practican mucha ecología. Nosotros, con ese residuo de plástico necesario para esa agricultura, le damos una utilidad muy importante. En este caso, nosotros estamos trabajando mucho con el sector hotelero, por ejemplo, y gracias a nuestro producto, un producto 100% ecológico, les podemos dar el certificado ecológico, que también es tan importante para ellos, ¿no? Estamos pensando en turismo sostenible, turismo en muchos casos, como bien conocemos aquí, tanto en Almería como en Granada, como en otros lugares, que viene de otros lugares, de Europa además, y para ellos es muy importante tener ese sello, pues eso, en hoteles, en comunidades de vecinos también, por supuesto, en el campo, no solamente del sector de invernadero, también el sector de la aceituna, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, yo te preguntaría directamente, un hotel, una comunidad de vecinos que tenga caldera, un establecimiento de hostelería importante, grande, que tenga que calentar muchos metros cúbicos, ¿en qué va a notar la apuesta por el ecocombustible de Gasóleos Ferrer?
Bueno, primero, como bien has comentado antes, somos un ecocombustible, un combustible que, a diferencia de lo que haría una multinacional, somos más baratos. Normalmente estamos acostumbrados a que cuando sale algo que es muy novedoso, que es muy puntero y que además nos trae unas características muy especiales, acostumbramos a pagar más. En este caso, lo que vamos a empezar es pagando menos. Eso por un lado. Segundo, es un producto con mucha más caloría. Es un producto que, por ejemplo, una caldera en un hotel calienta mucho antes con nuestro producto que con un gasóleo B convencional. Podríamos hablar, pues bueno, el mismo mantenimiento, ¿no? Somos un producto que está casi a cero de azufre, ¿no? El mantenimiento de la caldera es mucho menor. Entonces, podríamos hablar de todas estas cualidades que al final, yo le puedo decir que tenemos calderas que están rindiendo de una eficiencia mejor de un 20%, ¿no? Incluso en alguna que es más moderna, superior al 20%, ¿no? Siempre podemos hablar de un 15% hacia arriba. Entonces, esto que ahora la industria, que además, como usted sabe bien, hay tanta competencia, es importantísimo, porque además el gasto que hay en energía es muy elevado en este país. Entonces, todo lo que sea acotar, todo lo que sea bajar y dar eficiencia, pues para cualquier industrial, ya sea de un invernadero, ya sea de un hotel o ya sea de una comunidad de vecinos, es muy importante.
Y una última cosa, Ramón. Imaginemos que nos está escuchando pues el dueño de un restaurante más o menos grande, o algún responsable de compras de una cadena hotelera, o un administrador de fincas que administra comunidades de vecinos, o el presidente de una comunidad. Y dicen, bueno, a mí esto me interesa. Ahora, ¿dónde lo mandamos? ¿Qué hacemos con él?
Pues es muy fácil. Gasolos Ferrer, yo creo que en Almería es muy, muy, muy conocida, lleva décadas sirviendo, pero es cuestión de llamar a Gasolos Ferrer al teléfono 950-612-716 y vendrá un comercial a su negocio, a su restaurante, a su comunidad. Le podemos hacer una prueba, podremos enseñarle todo aquello que él quiera ver. Podemos venir incluso a veces, normalmente nosotros en las comunidades a veces quedamos incluso con la empresa que les hace el mantenimiento, pues para que haya mucha más transparencia y sobre todo le va a pasar pues precio, garantía, porque eso es muy importante. Hablamos de precio a veces, de rendimientos, pero una de las cosas que ofrece Gasolos Ferrer con respecto, bueno, o digamos que uno de nuestros puntos más fuertes es esa garantía, ese saber que vamos a responder, que está ahí y que tenemos un producto de primerísima generación, por cierto, muy importante, andaluz, almeriense, con ingenieros andaluces y con tecnología andaluza, almeriense, que a veces valoramos más lo que viene de otras contradas, de otros lugares, a lo que tenemos en casa, ¿no?
Pues entonces, me quedo.
Es llamar a Gasolos Ferrer, vendrá un comercial y le haremos una prueba, le haremos todo aquello que sea necesario para que vea y tenga confianza en ese producto, ¿no? Que además lo recomendamos al 100%.
Pues me quedo con ese mensaje de producto almeriense de aquí, de la tierra. Ramón Mingo, un abrazo muy fuerte, cuídate mucho.
Igualmente, un saludo muy grande, Almería.
Hablando de medio ambiente con el ecocombustible de Gasóleo Ferrer.
Después de 20 años colaborando de manera eficiente con las empresas, agricultores y particulares de Almería, Gasolos Ferrer lanza su producto más innovador, el ecocombustible. Un combustible más eficaz, con mayor poder calorífico, mejor rendimiento, más económico y más respetuoso con el medio ambiente. La mejor solución para todo tipo de calderas y especialmente indicado para el ahorro en el invernadero. Ya a tu disposición en Gasolos Ferrer, en carretera de San Isidro, El Viso, y en el 950-61-27-16. Ecocombustible de Gasolo Ferrer. El futuro ya está aquí.
Es Radio Almería, 89.5. Es Radio.
La mañana de Almería, con Víctor Hernández Bru.
Pues terminando ya, esta es la mañana. Bueno, todavía nos queda media hora por delante más o menos, pero terminando esta ronda de entrevistas preelectorales con candidatos al Congreso de los Diputados en representación de Almería en las elecciones del próximo domingo, el 10N. Déjame que te recuerde que yo, aunque sé que estás afrontando muy bien el otoño, puedes afrontarlo todavía mucho mejor gracias a Toyota Alboran Motor, que está dispuesto a hacer que todo lo posible para que disfrutes de uno de los mejores vehículos del mercado, el Toyota Corolla, con sus motorizaciones híbridas a un precio irrepetible. ¿Te suena, no? Lo de irrepetible. Pues claro, porque es marca de la casa. Visita sus instalaciones en Huerca de Almería, Elegido y Antas y compruébalo. Solo en Toyota Alborán. En la última entrevista electoral, pero no por ello la menos importante ni la más importante, una más como otra cualquiera, pues es la única que no es aún cabeza de lista, al número uno al Congreso. Sí ha sucedido así con el resto de invitados, pero bueno, la explicación es que cuando hemos intentado concertar la entrevista, el número uno del Partido Socialista al Congreso de los Diputados, José Guirao, tenía ya imposible la agenda, pero bueno, gracias a las gestiones del Partido Socialista y sobre todo gracias a la amistad de Indalecio Gutiérrez, que sé que se ha mojado ahí todo lo que ha podido y más, pues está aquí Indalecio, que es número 3 por el Partido Socialista al Congreso. Hola, ¿qué tal, querido?
Hola, Víctor. Quiero decir, hombre, el ministro está ahora en el Consejo de Ministros, no, que se acaba de terminar. Era imposible que pudiera acudir hoy. Vamos, y hoy ha tenido la semana muy complicada. Uh-huh. Un ministro, y hay que tener en cuenta que, bueno, que su agenda ministerial, pues, limita un poco el horario o la agenda, pero de todas maneras ha intentado.
Bueno, y hay que ser justos, es decir, porque alguien dirá, bueno, pues por ejemplo la cadena SER sí fue, pero es que ese debate estaba previsto con antelación a la fecha en la que nosotros nos pusimos en contacto con el PSOE. Digo, porque por decir las cosas claras y sí, ser justos.
Bueno, de todas maneras yo espero representar dignamente, bueno,
yo estoy encantado,
al Partido Socialista.
A pesar de que para mí va a ser una entrevista difícil, porque eres amigo, pero yo te tengo que poner sobre la mesa determinadas cuestiones en las que, pues, a ver qué es lo que piensas tú, y lo voy a intentar hacer hasta donde pueda, dejando a un lado mi amistad, ¿eh? Espero que lo comprendas.
No, yo estoy preparado para, dentro de los cauces normales de una conversación, a responder a cualquier cuestión que se me haga. Yo siempre digo que jugar en los campos fáciles todo el mundo lo hace, pero también hay que estar preparado para jugar en campos difíciles, ¿no? Y tú sabes que yo soy un gran competidor y me gusta enfrentarme a todos los retos. Además, espero, tengo un gran respeto por los oyentes de radio, creo que hay muchas personas de esa centralidad ideológica de este país que están esperando también las propuestas del Partido Socialista para tomar su decisión, y creo que es importante dirigirse a esas personas que, bueno, que creo que están esperando a que el Partido Socialista le hable también desde esta emisora, y eso, por eso estamos aquí y aquí venimos.
Bueno, yo te quiero hacer una primera pregunta que es la misma que le he hecho a todos los demás candidatos, así se lo he advertido a todos y cada uno de ellos, y luego el resto pues ya son especiales para cada uno en función de cómo vaya la conversación y de quién sois cada uno, ¿no? Uh-huh. Yo quería preguntarte a ti por qué el domingo por la mañana, que seguramente será cuando vaya, porque luego juega la Almería y lo mismo me lío y no quiero dejar de votar. Cuando vaya al colegio electoral, cerquita de aquí, porque yo soy de este barrio de la Plaza Altamira, ¿por qué tengo que coger la papeleta del PSOE? ¿Por qué escoger la del PSOE es lo mejor, la mejor decisión?
Bueno, yo creo que las cosas hay que verlas en el momento actual, o sea, siempre en el momento en el que se toma la decisión. Y hoy en día creo que viendo el panorama político que hay en este país actualmente, creo que la única opción de verdad que desde políticas progresistas es la opción centrada para dirigir este país es la del Partido Socialista. Puede ser que en otros momentos de la historia de este país, en el futuro, pues haya otro partido que represente una opción, la mejor opción. Pero la del Partido Socialista, para mí, ¿por qué es la mejor opción? Porque tiene un programa que se plantea el futuro de este país en los próximos 20 años, con todas las problemáticas que tenemos que hacerle frente, el cambio climático, la transición ecológica de la economía, la adaptación a un mundo cada vez más digitalizado, también dar respuesta al envejecimiento de la población, tenemos que blindar las pensiones en la Constitución. O sea, si quieres te puedo hacer un desglose, pero luego además también somos un partido, es un partido, luego si quieres te lo hago, somos un partido que estamos enfrentando de posturas muy racionales las tensiones territoriales que hay en este país. Creo que hemos demostrado en estos últimos días, con los incidentes que se produjeron en Cataluña, que hemos obligado a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Cataluña, a los Mossos de Escuadra, a que hagan frente a esa amenaza violenta. Y Tenemos propuestas para todos los sectores de esta sociedad, para la clase media, para la clase trabajadora, para los autónomos, están en el programa. Y creo que hoy en día la única opción que representa una mayoría estable y un futuro de progreso para este país en los próximos 8 o 10 años es el Partido Socialista. Puede ser que dentro de 10 años hay otro partido que la suponga, ¿no? No, la historia va cambiando en cada momento.
Se lo fía largo al resto de partidos.
Pero yo ahora mismo, y creo que todo el mundo que tiene racionalidad y el mundo progresista y el mundo de, y la gente de centro...
¿Para ti racionalidad y progresía no, es lo mismo?
No. Yo estoy diciendo...
Pregunto.
Estoy diciendo, todo el mundo que tiene una imagen centrada de este país... cree que el Partido Socialista hoy en día es el único que tiene un gran proyecto y un proyecto para sacar este país y para enfrentar los retos a los que nos enfrentamos.
Bueno, casi no sé si hacerte... Te voy a hacer muchas
preguntas. Te puedo desglosar si quieres lo que las medidas que tenemos.
Déjame
y si
que
quieres...
te vaya preguntando cosas, porque es que, de verdad, media hora ya verás que es un suspiro. Sí, es decir, es que no nos va a dar tiempo a nada. Pero... casi la siguiente pregunta no sé si hacértela, porque acabas de decir que todo el mundo que tiene una visión más o menos racional de lo que debe ser España va a votar al Partido Socialista. Eso es lo que os dicen las encuestas, porque hay cierta percepción a lo que yo he dicho en el radioblog de hoy, que conforme pasan los días, los estudios, las encuestas, las sensaciones, las percepciones van a peor para el Partido Socialista. No lo sé si vosotros tenéis esa...
Nosotros tenemos tracking interno que no dicen todo lo contrario, pero es más, se terminó un debate a 5 en la Academia de la Televisión de España y rápidamente hubo barómetros que dijeron que la única persona que había ganado claramente el debate era el presidente.
¿Tú crees que lo ganó Pedro Sánchez?
Yo vi un barómetro, no es lo que yo diga.
Yo he visto otros que dicen lo contrario.
Vi un barómetro inmediato, vi opiniones de expertos de diferentes sectores ideológicos les pidieron opinión y que dieron mayoritariamente por ganador a Pedro Sánchez.
Yo me había quedado con la sensación de que le habían dado por todos lados, que eran todos contra
no,
él.
No, yo creo que sí, claro. Evidentemente, el único que está en el centro y que tiene posibilidad de gobernar clara es Pedro Sánchez y los demás se dedicaron a atacar al único que tiene posibilidad. Y eso es lo que se quedó en la sensación de la población. Sí veo otras cuestiones que no es que nos afecten de lleno. Veo que la derecha está polarizándose entre ellos y traspasando votos entre la derecha. Pero bueno, son cuestiones más que a todo el espectro de votantes del país, afecta más a una parte, ¿no? Pero bueno, es una cuestión que me preocupa también, habrá que evaluarla, pero si tú me hablas ahora mismo de lo que son los resultados y las encuestas, nuestros datos no son malos, son bastante buenos. Ahora, yo sí digo, el partido no se ha ganado antes de empezar a jugarlo, se gana al final, cuando se pita al final.
A mí me pareció en el debate que Pedro Sánchez dejó muchas cosas sin contestar, porque realmente las respuestas yo creo que no eran buenas para el Partido Socialista. Te voy a hablar de uno, por ejemplo. Ha salido consecutivamente, últimamente, pues la famosa encuesta de población activa que se publicó el mismo día de que se desenterraba Franco. Han salido los datos de la creación de empleo. Evidentemente son datos aterradores de una subida del paro descomunal en España como hacía muchos años que no se producía. Y yo, que tú ya sabes cuál es mi discurso y creo que el cómo nos vaya en paro depende mucho de cómo cuidemos al pequeño empresario, porque son mayoritarios en España, creo que tiene mucho que ver con la subida de costes que algunas medidas del Partido Socialista han propiciado. Es decir, pues, por ejemplo, hay una cosa que es muy evidente, es decir, si tú eres... Vuelvo a traer, lo he hecho en todas las entrevistas y aquí también ya en la última tendré que hacerlo, vuelvo a traer al tío Paco, que tiene un empleado en su tienda, pues, que antes no tenía ninguno, pero ahora se lo podía permitir, y resulta que le han subido los costes laborales y echa cuentas y dice, mire usted, yo me podía permitir tener un empleado, pero ahora no puedo porque los ingresos son los mismos, y lo ha tenido que despedir, y eso es lo que se está reflejando en las cifras del paro. Yo vengo diciendo en las últimas dos semanas que aunque nos jugamos muchas cosas el domingo, una de las que nos jugamos es elegir entre que nos suban los impuestos o nos bajen los impuestos. No sé cuál es tu posición en esto.
Ahí hay un debate, creo que un debate, además un debate central en muchos economistas, y yo creo que la cuestión no es que te bajen los impuestos, la cuestión es que cada vez haya más transparencia en la utilización de esos impuestos y que cada vez se redistribuyan mejor esos impuestos. Yo, por ejemplo, conozco una de las sociedades que conozco.
Pero eso se puede hacer tanto si lo suben como si lo bajan, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, que yo digo que aquí el debate para mí no es bajar los impuestos, es tener una fiscalidad justa. Tú, por ejemplo, vas a Noruega, tiene una media fiscal de más del 40%, pero están contentos porque saben que sus impuestos se están utilizando bien, tienen muchas coberturas sociales del Estado y hay una transparencia fiscal. Entonces, yo creo que aquí el debate es que los impuestos se utilicen bien, que cada vez haya más coberturas, que cada vez sea el Estado sea más garante de cubrir los derechos básicos de los ciudadanos y que, bueno, pues evidentemente...
¿Pero para eso es necesario subirlos?
Yo, vamos a ver, los impuestos al final... Los impuestos tú los subes y vuelven y al final revierten en el Estado vuelve a invertir en la sociedad y es una cadena. Si es que estamos pensando que el impuesto es que estamos perdiendo dinero, no.
Yo sí lo pienso. ¿Sabes por qué? Porque sí. Yo si el 100% de los impuestos fuera a parar, a hacer hospitales, a pagarle a los médicos, a pagar a los... Si todo eso fuera el 100%, no tendría problema. Pero el problema es que tenemos un Estado elefantiásico en el que hay muchísima gente viviendo del Estado y yo cuando voy a los ministerios o voy a los organismos oficiales, pues veo mucha gente que está fuera de la calle. Entonces me da la impresión de que yo trabajo para que otros vivan.
Yo creo que es un dato... Eso más bien es una leyenda urbana. Somos... un país con una administración más raquítica que los demás países europeos.
No es cierto.
Si te vas al Reino Unido, verás como el porcentaje de funcionarios en su estado es mayor, a Francia, Alemania,
nos podemos parecer por Alemania y tenemos más países, funcionarios y más políticos, pero más de cuatro veces más que Alemania.
Yo todo lo que digo siempre lo doy en datos fundados y en datos reales. Entonces,
en eso coincidimos.
Tienen un Estado más potente, con más funcionarios públicos.
No es verdad.
Y curiosamente,
Alemania no es verdad, ¿eh?
Sí.
No, Alemania.
Tiene,
en absoluto.
Bueno, yo te lo digo y si quieres te tengo los datos. Y tienen, y qué curioso, que tienen un nivel de vida muchísimo superior al español. Entonces, lo que hay que hacer es que esos impuestos cada vez sean más eficaces, que sean más transparentes, que todo el impuesto que se pague revierta en la sociedad. Y al final... ellos no tienes por qué tener miedo a pagar impuestos si sabes perfectamente que están revirtiendo pues lo que estamos comentando en sanidad pública gratuita, en educación, en dependencia, en infraestructura y en mejorar una sociedad. Y por
informe,
ejemplo,
digo para que tengas para el dato, informe, te digo, informe de ABC, países que tienen menos funcionarios que España porcentualmente: Estados Unidos, Portugal, Irlanda, Italia, Países Bajos, Turquía, Luxemburgo, Alemania, Suiza, Corea del Sur, Japón. ¿Estos son datos oficiales?
Alemania no, te lo digo yo.
Bueno, yo no neguemos la realidad, oficiales. Son datos del Ministerio de Hacienda.
No.
Son datos... Indalecio,
te
no
digo
me...
que no, que
no,
estoy
pero
viendo...
es que no me puedes negar un dato del Ministerio de Hacienda.
Además, no es Ministerio de Hacienda, te digo, tiene menos, tiene... Alemania
ABC,
tiene
datos
más.
Del Ministerio de Hacienda. No, es que...
Me creo un poco
de datos del Ministerio de Hacienda.
Te digo que Alemania tiene más funcionarios que España. Alemania tiene cerca de 5 millones de funcionarios.
Si discutimos datos, es difícil ponernos de acuerdo, porque los datos son datos. No se puede
discutir. Solamente te digo que tiene cerca de 5 millones de funcionarios del Estado, cuando España tiene 2 millones, no llega a 2 millones y medio. O sea, así te digo. Entonces, pero vamos, que no voy ahora yo a versar mi debate. También te puedo decir que,
en conclusión,
que tenemos 2 millones y medio de autónomos y que los únicos que nos planteamos políticas claras para los autónomos en estas próximas legislaturas el Partido Socialista.
No es cierto, yo he oído a Pablo Casado decir que nos va a permitir a los autónomos que no paguemos el IVA de las facturas que no hemos cobrado, eso no es una política activa,
bueno,
y a Vox también le he oído
decir
eso.
Estamos también nosotros detrás del
tema. Bien, pero no puedes decir que sois los
estamos
últimos.
Estamos también detrás del tema, pero
si dices
no solamente
una
eso.
Inexactitud, yo si te no, la voy a traer
sino
a colación.
También el equiparar sus derechos con los derechos de los trabajadores por cuenta ajena, cosas.
Pero qué casualidad que nada de eso lo ha hecho, con la cantidad de cosas y de decretos que ha hecho Pedro Sánchez en estos meses, ¿por qué no ha hecho nada por el autónomo?
No se han hecho.
¿Qué, por ejemplo?
Lo primero que se ha hecho ha sido ya empezar a contemplar las bajas laborales, que no las tenían, se está empezando a contemplar el derecho a un subsidio por desempleo como tienen los trabajadores de cuenta ajena, pues cuando tienen que cerrar su actividad económica.
Soy más de ejecutar que de contemplar.
No, pero es que se está haciendo. En las medidas que se han tomado se está haciendo, pero es que tenemos muchísimo más propuestas. Además, estamos intentando que paguen en función de los beneficios que declaren anualmente.
Conclusión, entonces, la opción Partido Socialista es la opción que no sube los impuestos. Pregunto.
No. La opción Partido Socialista es la opción que genera más movimiento económico en la sociedad.
¿Pero eso subida de impuestos o no?
Genera más. Porque ayer, por ejemplo,
yo te lo voy a preguntar todas las veces que me haga falta que hasta que me respondas. ¿Es subida de impuestos o no?
No tiene por qué. Es simplemente apostar por una economía centrada. Una economía que funcione, es que no, y si hay que subir algún impuesto, se sube. El que subió el IVA.
Tan difícil escúchame, es que me respondas si se va a subir el impuesto.
Quien subió el IVA al 21% fue el Partido Popular.
Correcto. ¿Y qué te crees? ¿Que me parece estupendo
entonces,
a mí o qué?
Entonces no empecemos a.
No empezamos. Si es que te estoy haciendo una pregunta.
Indalecio,
esto es una entrevista. No. ¿Me puedes dejar que te haga una pregunta y a ser posible me la respondas?
Te la voy a volver
¿va
a responder.
¿Va a subir el PSOE de los impuestos?
Si no es necesario, no se subirán. Si en un momento dado hay cualquier actuación, cualquier servicio público nuevo que haya que poner en marcha, que lo demande la sociedad, se subirán. Aquí todo lo que se va a hacer. Ayer estuve con unos empresarios del sector de la hostelería y nos dijeron, en el momento que ha empezado a fluir el dinero entre los trabajadores y la clase media, otra vez nosotros volvemos a tener clientela que no teníamos. Entonces, es que no pensemos que por bajar impuestos vamos a generar mejor economía.
Yo sí lo creo, yo estoy convencido.
Pero te digo que no.
Yo estoy convencido.
Yo digo que esto es una maquinaria compleja, con muchos dientes, y hay que engrasarlo y ponerlo en marcha. Y es utilizar medidas racionales, es poner el nivel impositivo fiscal suficiente para mantener un estado del bienestar que cubra todos los servicios básicos a todos los ciudadanos, pero que además genere un flujo económico entre la ciudadanía que luego consuma y que las empresas puedan trabajar, porque las empresas de servicios trabajan para los ciudadanos. Si los ciudadanos no tienen dinero para consumir, no hay movimiento empresarial. Y eso es así de simple. Además, todas las teorías económicas se están revisando, incluso por economistas que en un momento dado apostaron por la austeridad y hoy están diciendo que la austeridad que se produjo en Europa fue dañina para la economía europea.
Bueno, entonces, no sé si fue dañina o no, pero que con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que venir la Unión Europea a intervenirnos, a amenazarnos que si no había austeridad nos intervenían, eso es un hecho histórico. Déjame que pasemos de página porque hay un tema en el que yo estoy muy interesado. Porque, bueno, ya sabes que aparte de periodista.
Una pregunta que hago. En todas las entrevistas.
Tú también eres Pedro Sánchez, que me haces preguntas a mí.
En todas las entrevistas también tú has dado la opinión, ¿no?
Y lo haré siempre, lo sabes. Yo mi opinión la doy siempre, siempre. Me alegra que también tú practiques el deporte de Pedro Sánchez, que es de preguntarle al periodista.
No, hombre,
cosas,
yo
¿eh?
Me enfrento a las mismas reglas de juego con todas las. Que también le habrás preguntado a los de Vox, es las mismas cosas, y también le habrás opinado y todo.
No, las mismas no, le he preguntado a los de, lo que sí coincide en la entrevista a Vox, a PP, a Ciudadanos y a Unidas Podemos, coinciden con la tuya, es que le he preguntado a cada uno lo que me ha dado la gana. Las mismas preguntas no, pero sí lo que he querido.
Vale.
Déjame que escuches, si no te importa, te voy a poner un sonido. El que habla es una persona que tú no conoces muy bien y estás trabajando codo a codo con él. Se llama José Guirao y es el ministro en funciones de Cultura y candidato número uno en la lista en la que tú formas parte al Congreso de los Diputados.
Yo como almeriense me sentiría bastante mal si Vox siguiera progresando en nuestra provincia. Hemos visto que todas sus propuestas no solo son anticonstitucionales, sino que muchas están basadas en mentiras, en tergiversar datos y, sobre todo, muchas son antidemocráticas. Así que yo apelo a la conciencia de los almerienses para que demos un ejemplo democrático de participación.
Bueno, ha dicho José Guirao que todas las propuestas de Vox, las 100 que ha planteado, son anticonstitucionales. Bueno, yo tengo aquí las 100 propuestas de Vox. Como ya te he dicho muchas veces, yo me las he leído. A mí me da la impresión de que mucha gente de la que habla de ellas no se las ha leído. Y me da la impresión de que José Guirao no se las ha leído. Al azar, Desarrollar un plan de energía con el objetivo de conseguir la autosuficiencia energética en España sobre las bases de la energía barata, sostenible, eficiente y limpia. Paso de página para no leer todo de lo mismo. Al azar, apoyo a los trabajadores autónomos, rebaja las cotizaciones, mira, qué casualidad, la 48, en todos sus tramos salariales y cuota progresiva desde los 50 euros, bla, 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 es muy larga y no la voy a leer entera, pero bueno, no tiene pinta que incluya nada anticonstitucional. Una concepción integral de la sanidad, tarjeta sanitaria única, calendario de vacunación único, gestión integral de las listas de espera y la cartera de servicios única en todo el territorio nacional. Te he leído tres, y no leer más sería aburrir y además sería hacer campaña por Vox y yo no estoy aquí para eso. Realmente, a mí, sinceramente, yo sentí mucha vergüenza cuando escuché al ministro decir que todas las propuestas de Vox son anticonstitucionales. ¿A ti qué te parece?
Bueno, yo he leído unas cuantas, no sé si son todas anticonstitucionales, no voy a decir que las 100 sean enteras, pero hay bastantes propuestas que son antidemocráticas.
Por ejemplo.
Y anticonstitucionales. Por ejemplo, suprimir el Estado autonómico, que es el título octavo de la Constitución española. O sea, lo tenemos recogido en la Constitución española que votaron mayoritariamente los españoles. Y entonces ir en contra de la Constitución es no ser democrático. Y eso viene recogido en el título octavo.
Ir en contra de la Constitución es no ser democrático.
Suprimir.
De verdad, sí, son unas cosas que son muy fuertes.
La Constitución es la ley de bases que rige la democracia española.
Pero existen 250 constituciones y no todas son iguales.
La Constitución, la Constitución pero, nos rige como ley de bases.
Sí, pero déjame que te aclare una cosa. De verdad, a veces me da la impresión de que utilizamos las palabras con una falta de rigor que es tremenda. Es decir, vamos a ver, constituciones hay una en cada país democrático y no todas son iguales. Ser demócrata no es ser de una constitución en concreto. Ser demócrata es basarte en un sistema en el que todos elegimos a los que nos tienen que gobernar.
La constitución es la ley de bases y si quieres ir en contra de ella, cámbiala.
Sí, correcto.
Democrática.
Pero es lo que propone Vox.
No,
cámbiala.
No.
¿Sí?
Vox propone suprimir el Estado autonómico.
Sí, ¿y eso no es un cambio?
Tendrá que tener mayoría absoluta para cambiarlo.
Claro.
Eso es ser anti. No, pero no lo propone así.
Sí, lo propone. No, ¿quieres que te lo lea?
No, lo propone así. Propone suprimir el Estado autonómico. Luego, ilegalizar partidos democráticos como el PNV es no ser democrático. Puede que no te gusten las propuestas del PNV. A mí las propuestas del PNV no me gustan, pero no utiliza la violencia. Las propone de forma pacífica. Y eso es ser antidemocrático.
Déjame que te lea un pequeño párrafo. Transformar el Estado autonómico en un Estado de derecho unitario que promueva la igualdad y la solidaridad en vez de los privilegios y la división. Un solo gobierno, un solo parlamento para toda España. Como paso previo de evolución inmediata al Estado de las competencias en educación, sanidad, seguridad, justicia, limitando la capacidad legislativa autonómica. Eso es lo que propone Vox. Pues
eso
no propone lo que tú decías.
Es rebajar. Mira, eso primeramente es...
¿Pero estamos de acuerdo en que no propone lo que tú decías?
Un momento. Primeramente, déjame que termine. Te voy a responder, pero déjame que termine luego de enumerarte propuesta antidemocrática. En esa propuesta que tú haces, primeramente.
Yo lo he leído.
Hay que cambiar el Estado, la Constitución de base. Y el título octavo, eliminarlo. Eso es antidemocrático.
¿Pero por qué va a ser antidemocrático?
Pero es más.
¿Pero por qué va a ser antidemocrático cambiarlo?
Es más. Centralizar los gobiernos es una actitud antidemocrática, porque cuanta más descentralización hay, mejor se gestionan los servicios para los ciudadanos.
Te voy a hacer una
pregunta
muy
seria. Tiene nada que ver.
Mira,
Yo soy partidario
de que entre todos elijamos al poder y que haya una democracia. Y soy partidario de suprimir las autonomías. ¿Tú crees que yo no soy demócrata?
Pues no. Yo te digo que para suprimir las autonomías hay que cambiar la Constitución.
Yo quiero que se siga votando.
Y poner de acuerdo y consenso.
Yo quiero que se siga votando. Pero, y por eso me considero demócrata, pero no quiero las autonomías. Es que no entiendo qué tiene que ver.
Mira, vamos a ver. Lo primero que hay que hacer es dejar de hablar cosas a medias. Vamos a ver. Las autonomías supusieron descentralizar el Estado central que había y que llegaran los servicios públicos lo más cercano posible a los ciudadanos.
Y otras
eso
muchas
no tiene
cosas
nada que ver. Eso supuesto, no tiene nada, eso,
supuesto
eso no tiene
gastarse ese, dinero público en prostitución
ese
en Andalucía,
espíritu, ese espíritu
darle
no
contratos
tiene...
gratis a la mujer de a la hija de Chávez, ha supuesto muchas cosas. Sí, pero es que aquí tenemos que hablar los dos, Indalecio. Aquí tenemos que hablar los dos. Aquí no has venido a hacer un meeting, esto no es un meeting. Aquí esto es una entrevista y lamentablemente en las entrevistas soy yo el que lleva el ritmo de las entrevistas. Entonces, tú dices que ha supuesto acercar las cosas al ciudadano y yo te digo que también han supuesto meter a todos tus colegas, no los tuyos, sino sino el que ha gobernado cada uno, a trabajar en las autonomías, darle contratos gratis a la hija de Chávez, tener a Chávez y a Griñani imputados, tener a los de las tarjetas Black imputados en Madrid, tener lo que le pasó a Cifuentes, todo eso son autonomías. Tener el caso Eres, todo eso ha pasado con las autonomías también. Por eso yo no las quiero.
Bueno, yo te voy a decir lo siguiente. Primeramente, yo no he estado nunca en una entrevista en la que no me dejen hablar. Bienvenido. Pero hablo.
¿A que aquí no te han dejado hablar?
No, pero que me dejes terminar mi frase y luego te.
Pues es que esto tiene un ritmo y hay que ir. Tenemos que hablar los dos. Porque si no, no da tiempo.
Bueno, pues voy a ver si intento decir. Vamos a ver. El espíritu del Estado autonómico, que es descentralizar los servicios para los ciudadanos y llevarlos lo más cerca posible, no significa con el mal uso que hayan hecho algunos. Por ejemplo, dígase el movimiento independentista catalán, ¿vale? No podemos todo verlo desde esa óptica, porque las autonomías han tenido muchas cosas buenas. Por ejemplo, os digo, nosotros tenemos una autovía, la A92, que ha vertebrado la comunidad autónoma andaluza, que fue una autovía que hizo la comunidad autónoma andaluza. Y en Murcia también tienen, y en Cataluña, y en Castilla y León, ¿vale? Y entonces, en Castilla y León, por ejemplo, vamos a cogerlo como ejemplo, la autonomía ha supuesto el vertebrar a muchas pequeñas poblaciones. Entonces, no podemos ver desde una óptica todo negativo. Hay cosas que son negativas que habrá que pulirlas. Habrá que ir puliéndolas. Pero quería comentarte también, decirte qué propuestas más hay anticonstitucionales. Criminalizar, por ejemplo, a los inmigrantes.
Pero léeme la propuesta, Indalecio, porque es que luego te leo yo la propuesta y no es lo que tú decías.
Déjame que te diga. Mira, yo cuando escuché a Abascal la otra noche decir que el 70% de los delitos los cometían los inmigrantes.
No dijo eso. Te voy a decir lo que dije. Dijo que el 70% de los delitos de manadas los cometían los inmigrantes. Bueno, pues, es importante ser riguroso.
Muy bien. Como dije, me extrañó ver ese dato. Cogí y lo que hice fue el siguiente. Como me gusta dar mis opiniones con información fundada, me fui a la información que dan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y dicen que no llega al 3% de los
delitos generales. Pero él se refirió a las manadas.
Y también delitos sexuales.
No es correcto.
También, y cuando quieras te lo demuestro.
Que hablamos de manadas, Indalecio. Es que hay que ser riguroso.
Delitos de
sexuales. Es que él habló de... Mira, delitos vete a la entrevista. Sexuales. Vete a la entrevista.
Listo. Cuando quieras te traigo los datos de los cuerpos
que es que, pero es que Abascal no dijo pero eso. Es que Abascal hablaba de manadas. Hacéis un totum revolutum para que nadie se entere. Hablaba de manadas. Ponte el vídeo y lo ves.
No hay manadas. No llegan al 3% de los delitos los que cometen los inmigrantes.
Otra vez, no, que no está hablando de eso, Abascal.
Criminalizar a los inmigrantes.
Es que no estaba hablando
de eso.
Pero es más,
hay otra cosa también que es antidemocrática. Pedir datos personales de profesionales que se dedican a trabajar en temas de violencia de género o con temas de inmigrantes también está en contra de la ley orgánica de protección de datos.
Mira, te voy a decir una cosa,
y es antidemocrático.
No está en contra de protección de datos.
Sí, está.
Y en todo caso, la ley de protección de datos...
Y es más...
Ahora me toca a mí hablar. Sí. La ley de protección de datos es una ley. Estar en contra de una ley no es ser antidemocrático. Estás equivocado, Indalecio. Sí. Las leyes las hacen los hombres y a veces las cambian. Y cuando las cambian, no eran antidemocráticos los que estaban a favor. Es simplemente que
la
se
ley,
hace un desarrollo
la ley
ilegal.
La ley está en vigor y te tienes que regir a la ley.
Correcto.
Si tú estás violentando la ley, estás siendo antidemocrático. Entonces,
no estás siendo antidemocrático.
Mirad lo que os digo.
O sea, un señor que roba en una tienda es antidemocrático, Indalecio. Es que tenéis un cacao mental
acojonante. Vamos a ver.
Un señor que roba en una tienda es antidemocrático.
Si tú sabes que la ley orgánica de protección de datos está en vigor y no puedes pedir datos personales de profesionales que se dedican a trabajar en esos ámbitos.
Pues se cambia la ley.
Pues
es lo que están proponiendo, Indalecio. No os enteráis. Están proponiendo cambiar la ley.
No. Ellos han pedido datos.
Mira, yo te voy a decir una cosa.
Ellos han pedido datos.
Exijo. Yo que no he trabajado
nunca.
Han pedido datos. Yo que nunca he tenido un sueldo público, exijo que toda la gente que tenga un sueldo público se sepan quién son. Porque es que lo pagamos con mi dinero. Y estoy en mi derecho de que se sepan quién son y qué hacen. Y eso... No, perdona, el antidemocrático eres tú. Yo no soy antidemocrático. Yo estoy a favor de un sistema democrático y de derecho. Pero quiero transparencia. Y los partidos políticos que habéis gobernado habéis generado muy poca transparencia.
Yo también puedo exigir que todas las empresas que me digan quién son...
No, porque no las pagas con tu dinero.
El dinero...
Y yo vuestro puesto de trabajo sí lo pago yo.
El dinero es de todo. Yo también pago impuestos.
Bien, pero a mi empresa no le pagan nada. Yo sí pago los impuestos de los políticos.
Tú puedes pedir datos oficiales de las actividades del organismo y servicios públicos. Vale. Cuando pides datos de personas, estás pidiendo datos íntimos personales. Y estás pasando
Pero qué íntimos, sí, que sí, queremos sí, saber sí. quién son, qué formación tienen, que no, eso no es íntimo, que eso es sí. el currículum.
La
a
formación
ti, mira, tú cuando eras concejal, te obligaron a que publicaras tus datos personales.
Anónima,
¿por qué tú sí y esos señores
forma
no?
Anónima,
¿qué hay que ocultar ahí? ¿Qué hay que ocultar?
De forma anónima se puede...
Que no es anónimo.
De
que
forma anónima.
No quieres escuchar, porque sabes que esta es la realidad. No, cuando tú fuiste concejal, te obligaron a publicar tus bienes personales. ¿Por qué tú sí y esos señores que cobran un sueldo como tú, no? ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque son profesionales.
Porque forman parte de un chiringuito.
Son profesionales.
Encaminado a hacer género. Esa
son
es la única
profesionales,
razón.
Profesionales de los servicios públicos, que muchos son de diferente ideología, unos son más conservadores, otros son más progresistas, pero son personas.
Como tú la eras
personas,
también. Tú la eras también.
Y se dedican a hacer servicios públicos. Entonces, okay. hay que proteger su intimidad.
Chiringuito.
Ahora, eso sí.
Chiringuito de
eso
colegas
sí,
y de enchufados.
Eso sí. Hay que proteger, hay que procurar y hay que exigir que la actividad de esos organismos de servicios públicos sea conforme a la ley y conforme a los objetivos que marca la administración y también exigir que un puesto esté ocupado por una persona con la titulación exigida.
Te voy a leer.
Pero ahora, informaciones personales de las personas, DNI y nombres,
que
no.
Mira, pues, Indalecio,
eso es una actitud.
Indalecio, tú dices que no y yo digo que sí. Y como yo pago los mismos impuestos que tú, voy a seguir diciendo que sí.
No vale, pues muy
bien. Pero te voy a decir una cosa.
Te digo que hay una ley.
Si me dejas, porque es que tú decías antes que no has sido entrevistado. Tú eres el único entrevistado que no deja hablar el entrevistador.
Vale, vale.
El único que me he encontrado. Te voy a decir, es que me ha llamado no demócrata. Y entonces te voy a explicar, porque como veo que no lo sabes, te voy a explicar lo que es la democracia.
Sé perfectamente
mira,
lo que
demócrata,
es la
demócrata ¿visto? Es partidario de la democracia. Y la democracia, según el diccionario, es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y sí. el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Bueno, pues yo soy eso. No sé lo que eres tú, pero yo soy eso. Y no te voy a permitir que me digas que yo no soy demócrata. Y yo estoy a favor de que las leyes se cambien, porque el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. Pero yo, desde luego, soy partidario de la democracia. De lo que no soy partidario es de que los políticos utilicen las instituciones para enchufar a sus colegas y que con mis impuestos se esté dando de comer a una pandilla de vagos y maleantes.
Pero...
De eso no estoy de acuerdo, pero es que eso no es la democracia.
Víctor, es que yo veo que esto ha derivado, porque tú me has preguntado qué propuestas de Vox no eran democráticas y era, me está derivando a algo personal contigo.
Porque te he dicho que yo
Vox.
También soy partidario de que se den los
es que,
nombres de la gente
no,
que cobra de mis
que,
impuestos.
Escúchame lo que te digo. Pensaba que es que también estabas tú ya...
Tú puedes pensar lo que quieras
no,
con
que
tal
estaba,
de no dar datos rigurosos,
pensando,
que es tu deporte favorito.
Estaba pensando que estabas personalizando en ti, Vox.
No,
que,
vale, sí, lo personalizo en ti lo que tú me has dicho. Yo soy partidario de que se den los datos de todos esos señores.
Un demócrata...
Y, por tanto, no me puedes... Me estás llamando a mí antidemócrata.
No,
y eso no es así.
Un demócrata,
yo soy demócrata
también tiene que tener otra virtud, y es respetar las leyes en vigor. Y la LOPD, Ley Orgánica de Protección de Datos, impide esas informaciones.
¿Y no impide que se publique tu patrimonio como concejal?
No.
Pues yo quiero que hagan lo mismo contigo
no,
que con ellos.
Soy un
lo
político.
Mismo.
Pero
que hay ciudadanos de primera y segunda,
no,
como
no,
en la violencia de género, ¿no?
La ley lo permite.
Hay ciudadanos,
la
según
ley,
el PSOE, hay ciudadanos de primera y de segunda.
La ley lo permite para los cargos políticos.
Es que es el problema del programa del PSOE, que establece diferencias entre los derechos
no,
de los ciudadanos.
No es problema del PSOE, visto. Vamos
sí,
a ver. Tenemos
como en la violencia de género.
Víctor, hay una ley que se aprobó por mayoría absoluta del Parlamento, por varias fuerzas políticas, muchas, el PP, el PSOE, las que estaban en ese momento, que prohíbe dar esas informaciones, con la que yo estoy de acuerdo.
Pero se hace una excepción con los políticos.
Un profesional, bueno, vale, pues
tenemos, yo quiero que se haga otra
pues
excepción
tenemos,
también.
Tenemos esa...
Pues yo
esa,
quiero que se haga otra excepción.
Yo quiero que un profesional trabaje de forma tranquila y libre, sin sentirse presionado de que están pidiendo datos personales suyos. Ahora, que pidan datos de su actividad al organismo, sí. De la actividad del organismo, sí. Las actividades del organismo tienen que estar revisadas y controladas
pero
por la sociedad.
Si lo que tú tienes,
pero
mira,
que en un
otra
profesional...
Otra costumbre que tienes es
no,
repetir siempre lo mismo. Si ya nos hemos enterado lo que tú quieres, pero que tienes que aprender que lo que está contrario a lo que tú quieres ni es antidemocrático, ni es fascista, ni es anticonstitucional, que no es nada de eso.
No,
es
no.
diferente a ti. Y los que somos diferentes tenemos derecho a tener nuestra
ya,
opinión
pero...
sin que nos llames fascistas ni antidemócratas.
Yo todavía no he llamado fascista
tú
a
nadie. No, pero tus compañeros
estoy
de partido
estoy diciendo
sí.
que hay leyes en vigor que hay que respetarlas.
Y cambiarlas si no nos gustan.
Se respetan,
y cambiarlas
si no se respetan, era antidemocrático.
De momento, se...
¿cuándo?
No,
¿cuándo?
No,
si no se respetan.
Te acabo de leer la definición de democracia.
Si una ley.
No dice nada de la ley.
Si una ley en vigor.
No dice nada de la ley.
Si una ley.
No sabes lo que significa democracia. No lo sabes. Si te lo acabo de leer y te lo puedo volver a leer otra vez.
Una ley no se respeta, eres antidemocrático.
No es verdad.
Para ser democrático.
El antidemocrático eres tú que no respetas a la gente que queremos cambiar las leyes.
Para ser democrático. Tienes que aunar la mayoría, la voluntad de la mayoría de la población para cambiarla. Y entonces cuando
y es
la cambia,
lo que quieren todos los que están hablando de eso. Sí, es lo que quieren.
No porque se solicitaron informaciones.
Menos mal.
En Andalucía.
Menos mal.
De profesionales y, antes de cambiar la ley.
Y preguntar dónde
por
están
los
12 millones de euros en vacunas.
Violentando.
También.
Estás violentando una ley.
¿Sabes cuál es lo sin que creo que es el problema? ¿Cuál? Que habéis construido un estado en la Junta de Andalucía de 40 años, que es un disparate, en el cual había tanto interno desconocido, tanto oculto, como los 12 millones de euros en vacunas, que al final cuando se levantan alfombras,
mira,
os parece que es antidemocrático.
Los 12 euros de millones en vacunas ya tiene una querella puesta el partido, el gobierno andaluz.
Sí, pero no aparecen los 12 millones. Pero no aparecen.
Escúchame, se está utilizando como argumento electoral y luego los jueces vendrán a decir
que... Y que Manuel Chávez no hable en la comisión de investigación también es el argumento electoral.
O sea,
todo es electoral.
Se acoge a un derecho.
Todo lo que sea querer saber la verdad
porque
es anti...
Porque no es normal que a 2 días de unas elecciones se convoca una comisión.
Pero si es normal que a 9 días de unas elecciones se desentierra Franco.
Cuando,
es que vuestro
cuando
concepto
hay,
de normalidad es
cuando
magnífico.
Hay periodo, el periodo parlamentario es inmenso. O sea, muy largo.
Sin embargo, se desentierra a Franco a 10 días de las elecciones.
No, es cuando los tiempos judiciales lo han permitido.
Ahí sí, pero en la comisión de investigación no.
Nosotros
es que es tremendo,
hubiéramos querido
es que es
hacerlo...
la doble vara de medir.
Hubiéramos querido hacerlo mucho antes, pero las serie de recursos que puso la familia, que estaba en su derecho, por eso esto es un Estado democrático, tienen su derecho, la serie de recursos que puso para esa actuación se terminó 7 días antes y fue imposible hacerlo antes.
D'Alessio, para terminar,
los judiciales
para terminar porque nos hemos pasado de tiempo, te voy a leer una definición.
Venga.
Que dice, movimiento político y social de carácter totalitario, que por tanto no se somete a elecciones, que se desarrolló en Italia en la primera mitad del siglo XX y que se caracterizaba por el corporativismo, que entiendo que sabes lo que es, y la exaltación nacionalista.
Sí.
Para terminar, te pediría que le trasladaras esta definición de fascismo a tus compañeros de partido que utilizan la palabra fascismo como el que le llama idiota a otro. Es decir, con una facilidad y con una falta de respeto a las víctimas del fascismo que es verdaderamente dolorosa.
Yo lo traslado, pero que te digo, Víctor, que esto está estudiado, estos movimientos se han estudiado ya.
Uno de los que lo han estudiado ha sido yo, como historiador, por ejemplo.
Yo también he estudiado.
Yo soy doctor en historia, bueno, que siempre volvemos a lo mismo, que quería establecer comparaciones que son imposibles.
Yo
soy doctor en historia.
Yo no estoy estableciendo ninguna comparación. Te digo que por ser tu doctor y yo no tener esa titulación, tengo otra, no tengo por qué no leer historia, la leo. Mucha y rigurosa.
Pues sabrás que el fascismo no tiene
nada
que esté pasando en España ahora mismo.
Se circunscribe a un tiempo, en un momento en Italia. Ahora, movimientos similares sí, se puede asimilar. No es lo mismo, evidentemente. Se puede asimilar, es lo que estamos diciendo, que se asimila.
Con
se asimila.
Esta... apretada entrevista. Terminamos nuestro ciclo de entrevistas preelectorales en Es la Mañana. En fin, yo sabía que con Indalecio atenernos al tiempo hubiera sido imposible.
Simplemente, para terminar, si puedo, Víctor, simplemente quiero apelar a ese votante de centro que quiere tranquilidad, quiere un gobierno tranquilo, quiere que la economía funcione, quiere que se solucionen los problemas, y ahí es donde el Partido Socialista apela a ese voto racional para que el domingo vayan a la urna y le voten al Partido Socialista para que haya un gobierno estable.
Y yo quiero otra cosa, que es darle las gracias especialmente, igual que se le ha dado a todos los candidatos, pero mucho más a Indalecio Gutiérrez Salinas, porque él sabía muy bien que esta entrevista iba a ser muy dura y aquí está dando la cara. Indalecio, muchas gracias para el domingo. Mucha suerte para el domingo y muchas gracias.
Nada, pues eso espero. Suerte y gracias por darme este espacio.
Hasta aquí, entrevistas electorales y Es la Mañana de Almería. Ahora información regional o lo que quede de ella. Y a las 2, eso sí, cita ineludible con Juan Pablo Polvorinos. Y todo el fin de semana, bueno, todo el día, conectado en radioalmería.com. Adiós.